Creo que hemos llegado, hermanos, el principio 5 en sus bosquejos en cuanto a cómo tratar con las dificultades de la vida. Hemos hablado en la hora previa acerca de poner atención a lo que Dios dice y los subpuntos que ahí desarrollamos. Ahora en los versículos 9 al 14, esto todavía continúa siendo parte de la respuesta del Señor. En efecto, todo el resto del capítulo 2 es la respuesta del Señor a Habacuc. Pero en esta parte parece que hay otra orientación un tanto diferente a lo que vimos y estudiamos en la hora previa. Los versículos del 9 al 14 parecen indicarnos que debemos de tener presente que por sobre todo lo que verdaderamente cuenta es el conocimiento de Dios. Por sobre todo. La ambición es implacable. Toda persona desea siempre algo más. Y eso es la naturaleza humana. Algo con lo cual, aún como creyentes, tenemos que luchar dependiendo del Espíritu Santo, la dirección del Señor, para no enamorarnos de lo material o de cualquier otra cosa que nos satisface en este mundo, particularmente viviendo en un contexto en el cual vivimos en este país, donde la disponibilidad a lo material es mayor quizás que en lugares de donde procedemos. Pero el predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, dijo esto: la ambición, como el mar, se traga los ríos, pero no se llena. Vimos algo de eso en la vida de Nabucodonosor, el caldeo, que como la muerte deseaba más. Como el mar se traga los ríos, pero no se llena. O como la insaciable tumba incansablemente ansía los cuerpos de los hombres. Con toda probabilidad, Napoleón no deseó el cetro sino después de obtener el bastón de general. Ni pensó en ser emperador de Europa hasta que se apoderó de la corona de Francia. Calígula, con el mundo a sus pies, se enloqueció deseando la luna. Y si la hubiese obtenido, el lunático imperial habría codiciado el sol. En vano se alimenta el fuego que aumenta en voracidad entre más leña se le echa. El que vive para satisfacer su ambición tiene la labor de Sísifo. Esa parte de la mitología griega. Condenado a eternamente subir la piedra a la montaña para que se vuelva a caer. O la tarea de hijas de Dánao, condenadas a intentar llenar una vasija con cubos llenos de agujeros. Si conociéramos los quebrantamientos de corazón y la fatiga de los hombres ambiciosos, huiríamos de la ambición, como quien se escapa del más maldito vampiro que jamás surgió de las cavernas del infierno. Eso lo escribió hace muchos años este predicador del siglo XIX. Bien, aquí tenemos el problema de la ambición. Codicia. Noten el versículo 9. Ay del que codicia ganancia perversa, dice Reina Valera, injusta ganancia. Creo que mejor es perversa ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para librarse a sí mismo de la mano perversa. Y luego pasa al versículo 10, diciendo, Planeaste vergüenza para tu casa. Dice Reina Valera, tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Asolaste muchos pueblos, has pecado contra tu vida. El Señor comienza en esta sección en particular dirigiéndose al caldeo, aunque ya había hablado del caldeo en el versículo 8, porque le dijo, tú misma has saqueado muchas naciones y de la misma manera también serás saqueada. Ahora continúa diciéndole, ¡ay del que codicia! Y en el contexto, el que codicia obviamente es el caldeo de quien se habla, y se le dice en el versículo 10, tú has hecho esto, y esta es la forma en que ha resultado. Pero lo que tenemos aquí en estos versículos del 9 al 14, en resumen, es que Babilonia merece dos pronunciamientos judiciales adicionales. Ya se le dijo ay una vez, que como dijimos, es una advertencia judicial de parte de Dios. Pero aquí se le dan dos enjuiciamientos o pronunciamientos judiciales adicionales. Uno, por codiciar ganancia y seguridad para el imperio y planear poner fin a muchos pueblos. Y eso resultaría en vergüenza y daño propio cuando el imperio, como que si con gran clamor, se desplome estrepitosamente. Ese es un ay, por esa codicia. Pero que se va a desplomar es el imperio que ha ganado. El otro ay es por construir el imperio con la muerte de muchos y con injusticia, lo cual ya se mencionó en el versículo previo que leímos en la hora anterior. El esfuerzo de Babilonia sería en vano y para destrucción, porque al fin y al cabo, lo único que permanecería en aquel tiempo y que permanecerá en el futuro es el conocimiento de Yahweh. Es lo único perdurable. La idea o el pensamiento para aplicación de esto que hemos mencionado para nosotros hoy día es que la codicia y los planes de engrandecimiento resultarán en vergüenza cuando lo que se obtiene sea destruido. Pues lo único que perdurará, y esto debemos de saberlo, practicarlo, recordarlo, tenerlo siempre en mente, lo único que perdurará es la amplitud del conocimiento de Dios en toda la tierra, cuando el Señor Jesucristo regrese y establezca su reino sobre esta tierra. Lo único que perdurará. Entonces, versículos 9 y 10 que hemos ya leído, y ahora vamos a examinarlos en detalle, nos enseñan que planear engrandecerse a toda costa puede ser dañino. Algunas personas en esta tierra no les parece dañino, no les es dañino, no vemos situaciones en las que les resulte que sea dañino. Nos damos cuenta de personas que en forma malvada han atesorado millones y billones tal vez y andan bien, nada les pasa. Pero puede darse la circunstancia en la que el Señor permite que esa retribución suceda a la vista de nosotros ahora y de las mismas personas que han acumulado todo eso y que se han engrandecido con esa codicia. Ahora, en el deseo de lograr lo que queremos que nos va, lo que creemos que nos va a beneficiar, raramente pensamos en que nuestros planes se nos vayan a dar vuelta y resulten en pérdida para nosotros. Obviamente Nabucodonosor y los babilonios solo pensaron en engrandecer el imperio, a conquistar otro pueblo. Y al momento de que Habacuc escribiera, Babilonia había hecho una alianza con Media y ambos habían ocasionado que Nínive de Asiria cayera en el año 612. antes de Cristo. De manera que continuaban ahora en su expansión. Entonces, como hemos dicho, Babilonia se estableció como amo y señor de la región ya en el año 605, que hemos mencionado varias veces, cuando derrotaron a los egipcios, que eran los que les estaban dando problema y que eran un impedimento a tener control de toda la situación. Pero en el año 605, Nabucodonosor derrotó a los egipcios en Carquemis. Y entonces ya quedaron como amos y señores de aquel lugar. El versículo 9 indica que el caldeo estaba empeñado en codiciar para sí y de apoderarse de cuanto fuese posible para engrandecer su imperio. ¡Ay del que codicia ganancia perversa para su casa! Y dice, la idea aquí es que al obtener una posición de alto poder, prestigio, alcanzar la seguridad y protegerse en contra de cualquiera que pretendiese derribarle, él estaba haciéndolo de una forma perversa, inadecuada, incorrecta, como no debería de ser. Ay del que codicia, y eso hace resaltar la perversidad del caldeo. Esa palabra codicia es una palabra muy interesante en el idioma hebreo, porque literalmente significa cortar. Ay del que corta. Babilonia constantemente estaba cortando a otros pueblos. Y quería más corte, por decirlo así, para apoderarse de ellos. Y entre más lograra, obviamente, más crecía su imperio. La palabra ganancia es de la misma raíz de la palabra traducida codicia. De manera que la redundancia del idioma hebreo, lo cual es algo que se ve muchas veces, se hace para enfatizar. Literalmente dice, ay del que codicia, codicia perversa, el que codicia, codicia. Y la idea es enfatizar lo que está deseando hacer. Perversa o maligna, enfáticamente le atribuye un aspecto negativo a lo que el caldeo está haciendo. Y noten ustedes el triple uso de la preposición para, lo cual indica propósito. Ay del que codicia ganancia perversa o injusta ganancia para su casa. El propósito es para mí. Y cuando habla de su casa, no es específicamente de el lugar físico donde vive o el propio palacio donde él vivía, sino está hablando de toda su descendencia, porque obviamente siendo rey, siendo emperador, el que habría de continuar con el imperio una vez que él muriera, se suponía que habría de ser su hijo y así sucesivamente. Entonces, para su casa, para su propio lugar, su propia familia, aquellos que son de sí mismo, para su casa. Y luego dice, para. Otro propósito, poner en alto su nido. Y eso amplifica el engrandecimiento de poder y de posiciones, la idea de estar por encima de los demás. Obviamente, un pájaro hace su nido en un lugar que sea inaccesible a otros. Y de ahí sale la idea de que esto es lo que el caldeo está tratando de hacer. Un lugar alto, que otros no puedan alcanzarlo. Y la figura, obviamente, creo que en vista de, una vez más, contexto, es la de un águila que sube a los lugares más altos para aislarse de cualquier peligro. De manera que casa y nido son paralelos en su significado. Y luego el otro para, que nos indica aquí, para librarse a sí mismo de la mano perversa. El propósito de su engrandecimiento es obtener protección para que su poder continúe y no sea derrocada. La ironía en todo esto es que Babilonia persistía continuamente en hacer lo malo con el propósito de ser alcanzada por lo mismo, lo malo. Porque como el Señor dijo, habría de sufrir lo mismo que ella había hecho sufrir a otros. En el versículo 10, según la explicación del Señor en este versículo, la intención de Babilonia resultaría en todo lo contrario de lo que ella buscaba. Noten cómo el Señor, antes de eso, el propósito era beneficiar su casa. Su intención y esfuerzo de esos propósitos equivaldrían, según el versículo 10, a haber planeado vergüenza. Dice, planeaste vergüenza. Reina Valera dice, tomaste consejo vergonzoso. Literalmente, planeaste vergüenza para tu casa. Es como que si todos los propósitos, esos paras que vimos en el versículo previo, los hubiera estado ejecutando, llevando a cabo, como que si fuese un plan para, en última instancia, ser avergonzado. Obviamente, Babilonia no pensó en tal cosa. Pero en la soberanía de Dios, lo que estaba haciendo resultaría en tal cosa, resultaría en vergüenza para ella. Y sin imaginarse, estaba planeando su propia destrucción, su propia vergüenza con todo lo que hacía. Babilonia misma, es decir, su dirigente, había deliberadamente tomado cierta determinación con el fin de engrandecerse y protegerse. En la Biblia de las Américas dice, has maquinado. Has maquinado vergüenza para tu casa. Su plan era, con codicia de ganancia, para sí cortar a los pueblos para lograr grandeza, obtener seguridad, no ser derrocada, pero no se imaginó que el resultado sería vergüenza. Y ese término vergüenza da a entender caer en desgracia al fallar por sí mismo o por algo o alguien en quien se ha depositado confianza. Ser avergonzado en la Biblia es mucho más que enrojecerse, sonrojarse y sentirse como que si uno quiere que lo trague la tierra. Es mucho más que eso. Vergüenza en la Biblia tiene que ver con la total desilusión de haber puesto confianza en algo y total que aquello no resultó. Por eso en algunos de los salmos leemos que el salmista le pide al Señor, no sea yo avergonzado, porque él ha puesto su confianza en Dios. Entonces le pide que el haber puesto esa confianza resulte en que otros vean de que Yahweh le ha contestado y le ha bendecido. Pero este babilonio sí sería avergonzado. Y sin saberlo, todo lo que hacía estaba dirigiéndose hacia ese punto. Jeremías anuncia proféticamente. Esto lo leemos en Jeremías 50, si quieren anotarlo, voy a leerlo. Versículo 2. ha sido tomada Babilonia. Está avergonzado Bel. Bel es uno de los dioses de Babilonia. Está avergonzado Bel. Destrozado Merodac, otro de los dioses de Babilonia. Han sido avergonzadas sus imágenes. Destrozados sus ídolos. Y también dice, he aquí vienen días en que castigaré a los ídolos de Babilonia. Será avergonzada toda su tierra y todos sus muertos caerán en medio de ella. Obviamente, conscientemente, Babilonia no pensaba hacer tal cosa. Pero por su codicia y la forma en que hacía las cosas, sin poner ningún interés, sin poner ninguna atención en el verdadero Dios de Israel, que era quien le permitía crecer en la forma en que lo había hecho, sin darle gloria al Señor, sino que más bien a su propia fuerza o a sus propios dioses, todo lo que hacía era como que un plan, un croquis, un mapa para llegar a un punto en el cual sería avergonzada. El plan que sin saberlo resultaría en vergüenza para Babilonia se explica con lo que sigue en este versículo 10. Planeaste vergüenza para tu casa. Y dice, asolaste muchos pueblos. Literalmente, esto fue lo que planeó. El ultimar de muchos pueblos, literalmente. El ultimar de muchos pueblos. Ultimarlos, deshacerse de ellos, obliterarlos, dejarlos sin nada, destruirlos, hacerlos desaparecer. Ese era su plan. Lo que Babilonia pensó sería un plan de beneficio propio y permanente para mantener el poder. Pero eso resultaría en la desgracia del fracaso. Y al caer Babilonia, su plan inicial, como decíamos, resultaría en vergüenza. Así, la última parte, Reina Valera dice, y has pecado contra tu vida. Pero creo que esa y, que Reina Valera lo pone como una conjunción, es más bien como una conclusión. Habiendo hecho todo lo que hiciste, que en realidad fue un plan para ser avergonzada al final, y lo que planeaste en todo esto fue el deshacerte, el cortar, el ultimar muchos pueblos, así pecando contra tu alma. Haciendo eso, terminó pecando contra su alma, contra su misma, contra sí misma. La actitud y plan del caldeo para sí y su imperio es una reflexión de lo que generalmente el ser humano pretende, busca e intenta obtener en la vida. Las referencias al uso de codicia indican que ese sentir y deseo estaba presente en forma general entre los hebreos del tiempo de Moisés. Y fue necesario para Dios especificar que el que fuese escogido para liderazgo debería estar exento de ello. Noten ustedes a Éxodo capítulo 18. En otras palabras, lo que estoy tratando de apuntar aquí es que esto de codicia, traducido avaricia en Reina Valera, siempre ha estado presente en el hombre. Éxodo 18:21, cuando el Señor, por medio del el consejo de el suegro de Moisés, le dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. La palabra ahí literalmente es codicia, la misma palabra que se usa en Habacuc, capítulo 2, versículo 9. De manera que ya en aquellos tiempos estaba presente. Y Moisés debería de tener cuidado a quien escogiera como líder entre ellos. Desafortunadamente, eso fue algo que caracterizó a los hijos de Samuel, que eran líderes muchos años después de Moisés, pero que estaban ahí. Pueden leerlo, pueden hacer la anotación para no tomar tiempo, lo vamos a sencillamente mencionar. En primero de Samuel 8:3 dice que estos no anduvieron por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, la codicia. Estaba presente en ese tiempo. El salmista, consciente del peligro que esto constituye para el hombre, oró a Dios pidiendo ser inclinado a la palabra divina en vez de la avaricia. Salmo 119, versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. En el tiempo de Habacuc, contemporáneo de Jeremías, estaba esa calamitosa situación presente, no solo en el caldeo. Y eso es lo que viene a ser desconcertante. No solo en el caldeo, incrédulo, sino que en todo habitante de Judá, incluyendo profetas y sacerdotes. Vean ustedes a Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¡Qué vergüenza! El pueblo de Dios actuando como actuaba el incrédulo babilonio, caldeo. Avaricia, codicia. ¡Qué peligro más grande el que el hombre confronta! Debemos de tener cuidado, hermanos, que planear engrandecerse a toda costa teniendo esa codicia, esa avaricia, ya sea en cuanto a cosas materiales, ya sea en cuanto a posición, ya sea aún en cuanto a grados académicos. Tengamos cuidado de que esas cosas pueden resultar, cuando las hacemos a toda costa, pueden resultar un daño propio, como resultó para Nabucodonosor y como ciertamente resultó para estas personas que se mencionan ahí en Jeremías. El daño que el caldeo causaría a otros como parte de su plan equivaldría, en términos de resultado, como que si se hubiese planeado daño contra sí mismo. Nuestros planes y deseos, al menos que sean bajo sumisión al Espíritu y la revelación de Dios, son el producto de la carne y por lo tanto resultan en oposición a Él. Como el plan de Ananías y Zafira, resultó en daño irreparable para ellos. Lo que ellos pensaron fue que de alguna forma iban a tener cierto renombre entre la congregación al dar esa cantidad. Pero era una cantidad que la habían traído bajo engaño. De manera que lo que el creyente haga pensando mayormente en sí mismo, y una vez más recuerden lo que dice aquí, para su casa, para poner en alto su nido, para librarse a sí mismo. Así es que lo que el creyente, no solo el no creyente, lo que el creyente haga pensando mayormente en sí mismo y en su propio beneficio, le pone en peligro de lo que piensa será de provecho, resulte más bien causándole daño. Tengamos cuidado. Tengamos presente que por sobre todo lo que cuenta es el conocimiento de Dios, que es lo que vamos a ver hacia el final de esta porción. Pero planear, mientras tanto, engrandecerse a toda costa puede resultar siendo dañino. Los versículos 11 y 12 tenemos el segundo punto, que lo que obtenemos para engrandecimiento propio resulta en testimonio acusador. Veamos. Versículo 11 dice: porque la piedra desde la pared clamará, y la viga desde el enmaderado le responderá. ¡Ay del que edifica una ciudad con sangre! Otro ay. Otra advertencia judicial. ¡Ay del que edifica una ciudad con sangre y ha establecido o establece una población con injusticia! El plan de destruir a muchos pueblos resultaría en vergüenza. Lo vimos en el versículo 10. Y el versículo 11 nos dice: ¿por qué? He ahí la razón por la cual resultaría en vergüenza. Porque lo que construiría para sí, atribuyéndosele aquí en la Escritura cierta personificación, emitiría un clamor al ser sometida a destrucción. Es como que si la estrepitosa caída del gran poderío alcanzado por Nabucodonosor fuese a como un edificio que al derrumbarse emite cierto estruendo que no puede evitar cuando se derrumba. Y eso, ese estruendo es prácticamente un clamor en contra de aquel que lo construyó. Esto viene a ser para él un testimonio acusador, un anuncio judicial en contra del que construyó ese edificio, ese imperio. El clamar de la piedra aquí, desde el lugar donde ha sido colocada, y la respuesta de la viga desde el enmaderado, es una figura poética que habla del colapso del edificio del imperio neobabilónico, como una casa, un palacio, un edificio que cae. Un imperio desplomado y destruido estaría sujeto a la vergüenza, y en ello también se explica el daño o pecado realizado por ella contra sí misma. ¡Ay del que edifica, versículo 12, una ciudad con sangre! Babilonia estaba ocupada en el continuo engrandecimiento del imperio, incluyendo la construcción, muchas veces destrucción, pero por otra parte, construcción de ciudades. Pero su herramienta de trabajo era, ¿qué? El derramamiento de sangre y, por ende, la muerte de muchos. El que edifica una ciudad con sangre y ha establecido una población con injusticia. Injusticia es paralela a sangre, como la herramienta usada en el proyecto, y que a la vez describe el incremento de lo que no es de él, que vimos allá en los versículos, el versículo 6, y los despojos en el versículo 8. En resumen, el plan de ultimar a otros para prosperar lo propio terminó siendo un daño para Babilonia. Los lamentos, los ayes que aquí se mencionan por el juicio contra el caldeo proceden de todo lugar y de toda fuente. En los versículos 5 al 6, donde vimos el primer ay, en el capítulo 1, veamos. Permítanme, es el capítulo, el versículo 6 del capítulo 2. ¡Ay del que ha estado multiplicando! Eso procede de los pueblos a quienes juntó para conquistar. Procede también de parte de Yahweh, en el versículo 9. ¡Ay del que codicia ganancia perfecta! Es Yahweh quien le está hablando a Habacuc, pero se está dirigiendo directamente al caldeo. ¡Ay del que codicia ganancia perversa! Esos lamentos o esa advertencia judicial procede también del mismo imperio que los babilonios construirían. Y eso es lo que encontramos en este último ay que vimos. Porque la piedra desde la pared clamará y la viga desde el enmaderado le responderá: ¡ay del que edifica una ciudad con sangre! De manera que por todos lados se hace el reconocimiento de que todo lo que Babilonia ha hecho ha sido infructuoso y ha sido dañino para ella. Se le hace una advertencia de que la codicia que la impulsa a hacer todo esto, en realidad va a terminar en vergüenza. Jeremías, como hemos dicho, contemporáneo de Habacuc, profetiza contra Babilonia en el 51:8. Solo anótenlo, voy a leerlo. Gritad contra ella, en derredor se rindió. Han caído sus cimientos, derrimados son sus muros. Venid contra ella desde el extremo de la tierra. Abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Dije 51:8, esa era la segunda parte. Es la primera parte, está en 50:15 y versículo 26. 50, versículos 15 y 26, y luego el 51:8. Y luego tenemos otros lugares que el profeta Jeremías también habla en contra de Babilonia. Si quieren anotarlo, en el capítulo 51, versículos 54 y 55, en el capítulo 51, versículo 11, versículo 53. Hay una serie de profecías en contra de Babilonia que de una forma resumida, podríamos decir, Habacuc está mencionando aquí. En realidad, el Señor le está mencionando a Habacuc en respuesta a lo que el mismo profeta había dicho. La destrucción de Babilonia entonces era algo seguro. Aunque el momento llegó cuando Habacuc escribió, quizás parecía imposible que se realizara, porque Babilonia estaba en lo mejor de su imperio, de su crecimiento y de su expansión. Quizás el mismo Habacuc pensó para sí mismo: ¿cómo va a ser posible? Esto no parece que fuera a suceder. Pero en el momento designado, el ay del versículo 12, esa certera exclamación de advertencia judicial se llevó a cabo. Las mismas obras construidas por Babilonia con su plan de conquista testificaban en contra del constructor, indicando que su caída era el resultado de haber edificado el imperio en base a muerte e injusticia. No hay duda, hermanos, que las obras que el hombre realiza con la intención de establecer su propia voluntad y prosperidad, divorciado de los propósitos divinos, están destinadas al fracaso. El Señor Jesús explicó que la condenación que espera a los hombres es por haber rechazado la luz que vino al mundo, en preferencia de las tinieblas en las que los hombres viven. siendo esa, las tinieblas, la razón de que sus obras eran malas, dijo el Señor. Rechazaron la luz, prefiriendo las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Lo que el hombre hace por sí mismo, justificando, racionalizando, pensando que es provechoso para él, que es lo mejor para su familia, que es lo que le va a ayudar a prosperar y esto y lo demás, planear para el futuro. Si lo hace totalmente separado de la luz del Señor, si lo hace desconectado de Él, quien es el creador y dador y sostenedor de todo, todo eso es para fracaso, porque son obras malas. Y esas obras aparecen como testimonio acusador en contra del que las realiza. Judas, no Judas Iscariote, sino el escritor, mirando hacia el futuro juicio que se aproxima contra el mundo, declara lo que ya se había profetizado desde tiempos antiguos. Dice que el Señor vendrá con sus santas decenas de millares, escuchen, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Y el impío es aquel que, cuya alma no es recta, que no se conduce de acuerdo a la revelación de Dios. Las generaciones en general a través de la historia, incluyendo el presente, han actuado como Babilonia. Trazan un plan en busca del éxito y logros personales que les beneficien y les den renombre. Pero no hemos dicho que al menos que ese plan sea dirigido por Dios, el día llegará cuando se darán cuenta que las mismas obras realizadas al implementar sus propósitos serán el testimonio con el cual quedarán convictos delante del Señor. En el juicio hacia el final del libro de Apocalipsis y al final del tiempo, dice que los hombres grandes y pequeños son juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. De manera que no menospreciemos las obras en el sentido de lo que hacemos ahora. Tengamos cuidado de que lo que obtengamos para el engrandecimiento propio no vaya a resultar en un testimonio acusador en contra de nosotros. En tercer lugar, pasando a los versículos, al versículo 13, vemos que Dios hace que el esfuerzo para el engrandecimiento propio resulte en vano. Dice el versículo 13, he aquí, otra pregunta de parte del Señor. Ya las preguntas de Habacuc habían dado paso a preguntas por parte del Señor a él y a Babilonia. ¿Acaso no es esto de Yahweh de los ejércitos? ¿Acaso no es ya en el plan del Señor? ¿Y cuál es ese plan? Bueno, ahí está. Que se fatiguen los pueblos para el fuego, dice Reina Valera, que trabajarán para el fuego los pueblos y las naciones para vanidad se desmayen. Por más que el hombre se esfuerce en realizar algo, si lo que hace va en contra de la voluntad divina, su esfuerzo y labor es en vano. Y en los versículos 10 y 12 observamos que esa verdad desde la perspectiva del hombre haciendo sus planes y encontrándose con el resultado final contrario a su propósito. En el versículo 13 se presenta la perspectiva de Dios en cuanto a su plan y lo que Él hace para frustrar los resultados del designio humano. Aunque soberanamente Dios usaría a Babilonia como instrumento de castigo sobre su pueblo, Babilonia pecó, como hemos dicho ya anteriormente, cuando fue más allá de lo que Dios propuso para ella. En Isaías 47, Yahweh, dirigiéndose a Babilonia, presenta su actitud hacia el pueblo y hacia ella. Pero también descubre la actitud de Babilonia que da lugar a que Yahweh se oponga a ella y le anuncie juicio y destrucción. Estoy leyendo Isaías 47, versículos 6 al 10. Isaías 47, 6 al 10. Dice el Señor: me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano, diciéndole a Babilonia. ¿Pero qué sucedió? No les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste: para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente, en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Ahora noten, porque te confiaste en tu maldad, diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te ensañaron y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. No puede ser. No puede ni un imperio, ni una nación, ni un pueblo, ni una persona, ni una iglesia, ni una congregación pensar que sus propósitos tendrán éxito si son aparte de lo que el Señor le está dirigiendo a hacer de acuerdo con su palabra. Babilonia pensó que lo que hacía era porque era fuerte, era la única, nadie podía oponérsele, sin pensar que Yahweh estaba involucrado en usarle. Y su codicia fue la que la llevó a hacer todo lo que hacía. Lo mismo en nuestra situación hoy día. No podemos nosotros divorciar lo que hacemos de lo que el Señor nos indica en su palabra y pensar que todo va a salir bien. Porque noten, ¿acaso no es de esto, de Yahweh de los ejércitos, en otras palabras, acaso no es Él quien permite que lo que los pueblos hagan en su esfuerzo sea para nada? El Señor está involucrado. En forma retórica se pregunta: ¿no es esto de Yahweh de los ejércitos? Yahweh asevera que es su designio que la nación que a toda costa se afane en tal meta, en vano se esfuerce. El principio es general y aplicable para todas las naciones, pueblos y reinos, pero específicamente expresado en el contexto, una vez más, se refiere a Babilonia. que se fatiguen los pueblos para el fuego. El esfuerzo invertido y la consecuente fatiga habría sido tan solo para que todo lo que Babilonia había realizado, Yahweh lo deshiciera, lo destinara a la destrucción y quedase reducido a humo y cenizas. Que las naciones en vano se desmayen. Dios añade que su designio es que la incesante labor al punto del agotamiento de las naciones en general, y específicamente en el caso de Babilonia, sea para nada, sin que haya resultado glorioso que permanezca como testimonio de los años de su ardua lucha. Sí, hoy sabemos de Babilonia, y hay algunas ruinas por ahí que se pueden encontrar de lo que hizo Babilonia, pero eso es lo único que son, ruinas. Un testimonio de lo que fue, pero que no permanece para el resto de la historia. También por medio de Jeremías, contemporáneo de Habacuc, el Señor presenta su determinación a impedir que Babilonia continúe su paso de engrandecimiento y llevarla más bien a la caída y fracaso. Y eso pueden anotarlo y leerlo después una vez más para ahorrar un poco de tiempo. Pero en capítulo 50 de Jeremías, versículo 45, también el versículo 50, el capítulo 51, 25 al 26, el 29, el 58, dice la última parte en el versículo 58, sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego. Es un principio bíblico bien establecido en el Antiguo Testamento, que al menos que el Señor edifique la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Yahweh no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. La acumulación de riquezas, que es uno de los propósitos más prevalentes en las metas del hombre y por el cual más esfuerzo se invierte, es declarado por Dios como un intento por el cual en vano se afana. Porque aún si se logra al partir a la eternidad, no se puede llevar. Y todo su trabajo resulta sin verdadero provecho. El santo y soberano se manifiesta judicialmente contra la impiedad e injusticia de los hombres. Y no es sino hasta que el hombre es restaurado por Yahweh y que en sumisión a él y bajo su dirección, entonces él puede encontrar en su labor propósito y la verdadera prosperidad anhelada. No necesariamente en el sentido material, pero en el sentido espiritual. Acordémonos lo que nos dice particularmente para nosotros hoy día el Nuevo Testamento. Si bien es cierto que en el Antiguo Testamento hay gran énfasis en la bendición material, lo que el Señor había prometido para Israel en la tierra. En el Nuevo Testamento leemos de que hemos sido bendecidos con toda bendición, ¿qué? Espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. De manera que es hasta que tenemos ese encuentro con el Señor que nuestra labor, lo que hacemos ahora, es verdaderamente satisfactorio y viene a ser de provecho y de verdadera bendición, porque ya lo hacemos para la eternidad y no únicamente para el ahora y los próximos años que aquí hemos de estar. De manera que Dios hace que el esfuerzo para el engrandecimiento propio, aparte de él, aparte de sus planes, aparte de servirle a él, resulte en vano, como fue la situación con Babilonia. Y pasemos al versículo 14 para terminar esta sección. El versículo 14 dice, porque, siempre que veamos un porque, preguntémonos, ¿por qué? Porque será llena la tierra por el conocimiento de la gloria de Yahweh. La razón por la que la labor humana en adquirir poder y gloria es fútil es porque, en contraste a la transitoriedad que el hombre produce, la grandeza de la persona de Dios es lo único que permanece. Porque indica que el ay del versículo 12, que anuncia el resultado del esfuerzo de Babilonia, será consumido por el fuego y terminará en nada, se debe a que la codicia, injusticia, violencia y vanagloria del hombre no pueden permanecer, ni mucho menos coexistir con aquello por lo que sí ha de ser llena toda la tierra. Porque será llena la tierra por el conocimiento de la gloria de Yahweh, como las aguas que cubren el mar. Dios anuncia un tiempo cuando su gloria, es decir, la manifestación visible de su persona. Cuando hablamos de la gloria de Dios, no estamos hablando de algo, místico, algo que anda flotando por ahí. No, la gloria del Señor es la manifestación visible de su persona. Y en ese entonces, esa gloria ha de penetrar todo ámbito del planeta. Conocer su gloria es experimentar la realidad de la persona divina y de su poder. Por eso es que estaba escuchando una canción que estaban poniendo ustedes ahí. Me parece que no es teológicamente correcta. Algo de que la gloria, algo está sucediendo. La gloria. No, la gloria de Dios es algo que se percibe visiblemente. Cuando la gloria del Señor se manifestó en el tabernáculo, una vez que fue construido, se fue lleno de humo y la gloria de Dios se manifestó, el pueblo pudo verla. Y cuando el Señor fue transfigurado allá en aquel monte y los discípulos pudieron percibir, pudieron ver la gloria en él. Y es algo que lograremos experimentar en todo su fulgor cuando el Señor Jesucristo venga, se manifieste y establezca su reino sobre la tierra. Entonces podremos visualizar, ver, experimentar en su totalidad la gloria de Dios. Y es lo único que es permanente. Y todo lo que pensábamos que quizás para nosotros era glorioso, entre comillas, de todo lo que habíamos logrado hacer y obtener, con todo el esfuerzo que le pusimos, con toda, como dicen los mexicanos, con toda la gana que le hicimos, eso queda en nada. Olvidado, es para el momento nada más. Conocer su gloria es experimentar la realidad de su persona divina y de su poder. Y como resultado, reconocer, aceptar y someterse a la eficacia de ese poder como instrumento en la dirección divina en las diferentes áreas de la vida personal, nacional, universal. y la realidad de esa condición para la tierra, tanto entre el pueblo de Israel como entre todos los pueblos del planeta, se proyecta a tiempos mesiánicos. Uno de mis pasajes favoritos es Isaías 11, donde se anticipa lo que ha de ser cuando el Señor esté presente y haya establecido su reino. Versículos 6 al 9, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Una paz que hemos anhelado y que se trata de forjar humanamente. Pero noten, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Por qué? Ahí la razón, la única razón. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren. Y es el conocimiento que Él nos da por medio de su palabra concerniente a aquel cuya gloria se ha de demostrar en su totalidad en el futuro. Es a través de las Escrituras que conocemos la persona de Jesucristo, quién es, lo que ha hecho y lo que hará. Y es esa pequeño entendimiento en nuestra mente que puede llenar nuestro corazón y nuestra vida, lo que nos lleva entonces a poder en esta vida tratar con los problemas diarios. Porque entonces pensamos que todo lo demás que nosotros podamos hacer para resolver tales problemas o aún para adelantar nuestra situación en la vida, en realidad es para nada. Y que al fin y al cabo, por sobre todo lo que cuenta ahora y contará por la eternidad es el conocimiento de Dios. Y si no conocemos al Señor en esta vida, entonces estamos totalmente desposeídos de cómo conducirnos en la vida y manejar las situaciones que se presentan. Y que no caigamos en el peligro que muchos en Judá cayeron en ese tiempo. El peligro de que, aunque eran pueblo de Dios, entre comillas, se dedicaron a lo que ellos pensaron era lo mejor, pero hicieron a un lado el conocimiento del Señor y actuaron como que si fueran incrédulos, como el babilonio, como el caldeo, como aquel que tenía un Dios falso. Que no suceda eso en nuestras vidas, hermanos, pero que todo lo contrario, podamos, habiendo experimentado el conocimiento de Cristo en nuestras vidas, entonces conducirnos como Él desea y saber que Él está en control de todo. Oremos antes de tener otro descanso. Gracias, Señor, una vez más. Sabemos que tu palabra es la que nos instruye, es la que nos sostiene, y que tú usas tu Santo Espíritu para esclarecer estas verdades. Y lo único que tenemos que hacer, Señor, es de corazón dedicarnos al estudio de tu palabra y ponernos en tus manos para que tú nos dirijas. ¿Hay problemas en nuestra vida, Señor? ¿Hay situaciones que quisiéramos mejorar? Ayúdanos a que todo lo que hagamos sea únicamente porque tú, de una forma específica, nos diriges, según tu palabra, y no porque nosotros queremos hacerlo. Guíanos, lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.
Vamos a tomar otro descanso. Solamente quería decirles algo. Antes de tomar el descanso, quiero decirles algo. Estamos ahorita desarrollando en el bosquejo.
Sí. Número 5, ¿verdad?
El número 5.
Sí, ahora el 6.
Vamos para el 6. En realidad, nosotros habíamos planificado 7 módulos. Estamos en el 5. Vamos para el 6. De acuerdo al programa, nosotros estaríamos por terminar el módulo 6 como a las 5, ¿verdad? Era como lo teníamos programado. Desafortunadamente, mañana habíamos pensado que el pastor iba a cerrar en el sermón el día de mañana a las 12, cubrir todo, hacer un resumen de todo lo que se ha enseñado del libro, pero nos quedarían todavía dos módulos por cubrir, que sería el 7 y el 8. Ahora, es una decisión de ustedes. El pastor dice que si fuera posible, perdón.
Permítame, hermano.
Con gusto.
Voy a cambiar lo que dije.
Ok.
Lo que le dije. Y la razón es porque en el proceso de este último última enseñanza sentí que mi garganta comenzaba a cerrarse.
Exacto.
Entonces creo que se me haría más difícil hacer dos más esta noche.
Okay.
Y preferiría que lo dejáramos en uno y que mañana tal vez resumamos el capítulo 3 en un solo, si es posible.
Perfecto. Entonces, estamos como de acuerdo a lo que habíamos hablado. Terminamos a las 5 aproximadamente y quedamos para mañana con la hora del sermón. Acuérdense que mañana tenemos también el estudio a las 10:30 de la mañana. Estamos por terminar el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Así es que a las 10:30 los espero. Y vamos a terminar el último módulo después del receso. Yo les aviso.
Gracias, pastor.